Nunca os conocí. Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús, cada vez que leemos, vemos que en todo tiempo hace fuertes declaraciones. Muchas de esas declaraciones son incómodas al oído del hombre. Mas sin embargo, nadie puede negar la realidad de ellas, porque éstas están escritas en este libro, el cual afirmamos con toda seguridad que es la palabra inerrante e infalible de Dios, la cual de manera milagrosa ha pasado por la prueba del tiempo, pues Dios la ha preservado hasta el día de hoy. Y hoy en nuestro pasaje vemos que esto no es la excepción. De hecho, cada vez que la iglesia se reúne y se predica la palabra de Dios, no hay excepciones. Especialmente cuando se predica de la manera como lo hemos estado haciendo en esta iglesia, en donde no escogemos un versículo por aquí y otro por allá, que no nos brincamos versículos o pasajes que nos puedan resultar comprometedores o embarazosos o difíciles. Y la razón por la que no lo hacemos es porque queremos hacer, como dijo el apóstol Pablo, de no rehuirnos a anunciar todo el consejo de Dios. Todo el consejo, o sea, todo el contenido de la palabra de Dios, de lo que está escrito, no solo de lo que nos parezca, o de lo que nos convenga, o de lo que nos haga sentir mejor, sino también de lo que no nos convenga, y también de lo que no nos haga sentir bien. Nunca debería de existir la excepción. Y hoy no lo vamos a hacer, porque queremos predicar exactamente lo que Jesús dijo en aquel entonces, en lo que conocemos como el Sermón del Monte. Jesús, después de haberles advertido a la multitud de que tuvieran cuidado con los falsos apóstoles, los falsos profetas, de que se cuidaran de aquellos que vienen vestidos como unas lindas ovejitas, pero que por dentro son lobos rapaces, les dice que sean astutos para que ellos puedan discernir al observar cuidadosamente sus frutos. Les dijo, la manera como ustedes se van a dar cuenta que ellos son falsos va a ser por medio de sus frutos. Si sus frutos son malos, estos son nada más y nada menos que unos falsos profetas. Y que solamente están ahí para robarlos, para engañarlos, para quitarles toda la lana que ustedes tienen. Les dijo Jesús, tengan cuidado de ellos. Jesús les da una gran advertencia. Y en su sermón, en el Sermón del Monte, Jesús continúa instruyéndoles a toda esta multitud y vemos que ahora les enseña algo muy importante. Importante porque es algo que trata acerca de la vida y de la muerte. Y cuando se trata de la vida y de la muerte, esto concierne a todo ser humano. ¿Por qué? Porque todo ser humano es un ser viviente que tiene vida, pero que algún día va a morir. Y que algún día al morir, ya en la eternidad, dará cuentas a su Creador. La carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Jesús en todo momento de su ministerio evita que el hombre muera en sus pecados. Hasta el último suspiro de su propia vida, siempre lo único que hizo fue cumplir con la tarea que su padre le había dado, de cumplir su misión, el de darse a sí mismo en favor de la humanidad. Pero lamentablemente, muchos nunca confiaron en Jesús, en su persona, en su autoridad o en su sacrificio. Y Jesús, precisamente en este pasaje, hace una vez más una declaración, una fuerte declaración acerca de muchos hombres que dicen profesar ser creyentes, pero con sus obras, con sus acciones, dicen otra cosa. Y Jesús habla claramente sobre este autoengaño, porque Jesús sabía exactamente que muchos le habían escuchado. Jesús estaba consciente que muchos le habían seguido, que muchos iban detrás de él, pero que al mismo tiempo la gran mayoría de ellos verdaderamente no creían en él. Que muchos de ellos solamente le seguían por conveniencia. Algunos le seguían porque querían que Jesús les siguiera dando de comer, como cuando alimentó en una ocasión a una multitud de más de 5,000 personas y en otra ocasión a otra multitud de más de 4,000 personas. Otros le seguían porque solamente querían su milagro, como por ejemplo aquellos dos hombres que padecían de lepra y que Jesús sanó. Sanó a los 10, pero ninguno de ellos, excepto uno, regresó para darle la gloria a Dios por su sanidad. Mientras todos estaban enfermos, pedían clemencia, y dice el Evangelio de Lucas que desde lejos y gritando a gran voz decían: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús los sana, pero cuando ellos obtuvieron lo que querían, en ese mismo instante se olvidaron de lo que Jesús había hecho por ellos, lo cual nos indica que solamente querían a Jesús para su propia conveniencia. Y eso es precisamente lo que Jesús dice a continuación en nuestro pasaje. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si nosotros hiciéramos una encuesta alrededor de nuestras comunidades y preguntáramos a las personas si ellos creen que Jesús es el Señor, por razones de tradición o de religión o de enseñanza, la gran mayoría de ellos es posible que respondan que sí, que Jesús es el Señor. Pero la pregunta es, ¿será que porque estas personas afirman que Jesús es el Señor, es un motivo, es una razón para que ellos tengan entrada al cielo? De acuerdo a Jesús, la respuesta es no. En aquel tiempo Jesús sabía que había miles de hombres y de mujeres que sabían acerca de él. Cada vez que él se presentaba en alguna aldea o en alguna ciudad, dice el Nuevo Testamento que la gente se agolpaba. La gente escuchaba que Jesús iba a visitar o pasar por su ciudad y todos querían verle. Todos querían escucharle. Todos estaban, entre comillas, interesados por conocerle. Como por ejemplo, cuando Jesús una vez, en una ocasión, entró a la ciudad de Jericó. Y un hombre llamado Zaqueo, quien era un hombre de mucha autoridad porque era jefe de los publicanos, dice que cuando supo que Jesús venía a su ciudad, él, Zaqueo, dice Lucas capítulo 19, versículo 3, procuraba ver quién era Jesús. O sea, él trataba a como fuese posible de ver quién era este Jesús. Y como a él se le dificultaba mucho porque era un hombre chiquito, un hombre chaparrito, dice el Nuevo Testamento que corrió y que se subió a un árbol muy alto solamente para ver a Jesús. Jesús sabía que así como Zaqueo, había muchos miles de otros más queriendo saber de él, queriendo escuchar de él, y muchos otros ingenuamente queriendo aprovecharse de él. Jesús estaba consciente que muchos le llamaban Señor, pero eso no les daba ni su entrada ni su pase al reino de los cielos. Que no por el hecho de tan solamente llamarle Señor era suficiente como para entrar a la presencia de Dios en el cielo. El versículo 22 nos dice que muchos de ellos existen. Muchos. Esto era una cantidad, pero verdaderamente exagerada, la cual en su autoengaño, ellos piensan que porque algún día, entre comillas, reconocieron a Jesús como el Señor, eso les daría automáticamente el privilegio de vivir eternamente en los cielos. Pero Jesús les dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que la pregunta que tal vez muchos de aquellos que estaban sentados en ese pasto, en ese día escuchando el sermón predicado de Jesús y que se hacían, era la siguiente. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda entrar al reino de Dios? Si Jesús me está diciendo que no es suficiente solo llamarle y aún reconocerle como Señor, ¿cómo es que yo puedo tener la certeza de que algún día veré a Dios cara a cara? ¿Cómo puedo yo saber? Jesús da la respuesta a continuación. Dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que la única manera en la que un hombre se puede asegurar de su salvación no descansa en el hecho de que algún día dijo Jesús es el Señor, sino en el hecho de que no solamente hace esa confesión, sino en que también al mismo tiempo hace la voluntad de Dios. Unos versículos antes, Jesús hablaba de los falsos profetas y cómo muchos de ellos hablan en nombre de Dios, pero con sus frutos, con sus malos frutos, muestran otra cosa. Muestra que no son producto de una verdadera conversión, ni tampoco recipientes de una salvación genuina. Un árbol bueno va a dar buenos frutos. Y un árbol malo va a dar malos frutos. Y un hombre que no hace la voluntad de Dios, que no cumple sus mandamientos, es un hombre que no ha alcanzado la salvación en su vida. Es un hombre que no conoce la gracia de Dios. No importa cuántas veces haya declarado con su boca que Jesús es el Señor, el puro hecho de pronunciar esas palabras como si fuera un hechizo mágico no significa absolutamente nada si esas palabras no van acompañadas de una vida transformada. Si un hombre dice ser un buen árbol, tiene que dar un buen fruto. Por consiguiente, si un hombre dice que Jesús es el Señor, hará lo que su Señor le manda hacer. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llaman así? Dice Jesús, ¿qué sentido alguno tiene si no quieren hacer lo que yo, su Señor, les mando hacer? Dicen, Señor, Señor, en señal de no solo respeto, sino en señal de un reconocimiento de autoridad suprema, de un reconocimiento de la divinidad y de la posición elevada de Cristo, haciéndolo semejante al Padre en todos los sentidos. Dicen estos hombres, Señor, Señor, pero en ningún momento de sus vidas muestran tal reconocimiento. Y la razón por la que no muestran ese reconocimiento es porque no hay interés, no hay amor, no hay una fe genuina. Porque solamente quieren a Jesús cuando lo necesitan, cuando quieren que les haga un milagro. Muchos seguían a Jesús, pero en el momento que Jesús demandaba y exigía obediencia, uno por uno se iban, se apartaban para no regresar jamás. Juan capítulo 6, versículo 60 dice que muchos discípulos al escuchar las palabras de Jesús decían: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Era duro para ellos, era difícil escuchar al Señor hablar. Y más adelante en el versículo 66 dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No querían saber más de Jesús. Primero mostraban un interés, pero después de descubrir de qué era lo que se trataba verdaderamente, todo este asunto con Jesús y sus demandas, después mostraron desinterés y rechazo. La diferencia entre dos hombres que dicen que Jesús es el Señor, si queremos ponerlo más simple, está en una sola cosa: en la obediencia. En la obediencia. Dos hombres van a llamar a Jesús Señor, y la gente que los escuche no va a saber diferenciar entre ellos, porque los dos dicen reconocer a Jesús como el Señor. Los dos pueden ir a la iglesia juntos. Los dos pueden orar juntos. Los dos pueden cantar una alabanza juntos. Pero cuando los dos están solos y nadie los ve, uno de esos hombres se acuerda de su confesión y se acuerda de su compromiso y de su amor y de su lealtad hacia para con su Señor, y obedece como un siervo fiel. Pero el otro hombre en su escondite, donde nadie lo ve, se deleita y se jacta de su pecado y desobedece a su Señor. Así que la diferencia está en la obediencia. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Muchos hombres y muchas mujeres y muchos jóvenes en aquel día, o sea, en el día de juicio, estarán delante de Dios y se van a acordar que un día hicieron algo en su nombre, como aquellos que dicen sacar demonios en el nombre de Jesús, como aquellos que dicen sanar, entre comillas, enfermos en el nombre de Jesús, como aquellos que hacen maravillas y milagros y que supuestamente convierten el agua en vino, como aquellos que dicen también trabajar en nombre del Señor, pero que después de hacer sus shows o sus teatros, porque era más bien lo que eran, vivían como hombres que no conocían la piedad, como hombres que no sabían lo que era la justicia, como hombres y mujeres que solo viven para su propio deleite. En ese día, en el día de juicio, cuando todo hombre y toda mujer esté delante de Dios, habrá muchos que van a apelar a sus confesiones cuando estuvieron aquí en la tierra y van a querer convencer al juez de toda la tierra que les deje entrar al cielo. Pero Jesús ya tendrá algo preparado. Jesús ya tendrá su veredicto final para todos estos individuos. Cuando ellos vengan y me saquen su lista de tales confesiones y de todas las cosas que ellos hicieron en mi nombre, dice el versículo 23, que Jesús les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Un pastor muy conocido dijo en uno de sus mensajes: estas serán las palabras más tristes en toda la humanidad. Nunca os conocí. Decías que yo era el Mesías, que yo era el Salvador, que yo era el Señor, pero con tu vida decías otra cosa totalmente diferente. Decías conocerme, pero yo te digo a ti ahora que jamás te conocí.
Esta tarde estudiamos en el Salmo 19, Salmo 19, del versículo 7 al 10. El título de la predicación es La Palabra de Dios. La Palabra de Dios. Salmo 19, versículo 7 dice: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Algunas cosas interesantes de la Biblia es que la Biblia es inspirada por Dios. Es el mismo aliento de Dios. La Biblia es una librería de 66 libros en un solo libro. De Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Jueces, de Ruth, hasta Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y luego hasta Apocalipsis. Es el libro más antiguo de todos los tiempos. Se dice que sigue siendo el libro número uno más vendido de todos los tiempos, desde que se venden libros. La Biblia nos dice quién es Dios. Toda la Biblia nos habla de Jesús y de lo que Él hizo en la cruz. En Juan 5:39, Jesús dice: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia es nuestro pan. En Deuteronomio 8:3 dice: No solo del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La palabra de Dios es luz. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 105: Lámpara es a mis pies tu palabra y alumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es fuego. Dice en Jeremías 20, del 8 al 9, dice: Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día. Y dije: No me acordaré más de él ni hablaré en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cuando Jeremías ya no quería predicar, la palabra de Dios era como un fuego ardiente en su corazón. La palabra de Dios es dulce. Salmo 119, versículo 103 dice: Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que miel a mi boca. La palabra de Dios es leche. Primera de Pedro 2:2 dice: Desea como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios es como un martillo. Jeremías 23:29, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La palabra de Dios es una espada de dos filos. Hebreos 4:12 dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios está viva. Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, dice el Salmo 19, versículo 7, nuestro texto principal. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Cuando dice la ley de Jehová, no solamente está hablando de las reglas de Dios, sino está hablando de las instrucciones de Dios, que tiene que ver con todo lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Este mensaje, estas instrucciones, tienen el poder para convertir el alma. En 2 de Timoteo 3:15, a Pablo le dice a Timoteo: Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Te pueden hacer sabio para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, la palabra de Dios es poderosa y puede convertir el alma. Puede salvar a la gente de sus pecados. Puede salvar a la gente del infierno. Hoy hay muchas iglesias que quieren traer conciertos, hacer ferias, hacer obras navideñas, traer mejor música, ofrecer mejor mucha comida, tener mejor programa de jóvenes para que la gente siga Cristo. Quieren tener experiencias místicas o nuevas revelaciones de Dios por sueños. Pero la Biblia dice que no necesitas todo esto. Que la palabra de Dios es suficiente. Al escuchar solamente la palabra de Dios predicada es suficiente para que una persona sea salva. Pues la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La Biblia también dice que el testimonio de Jehová, Salmo 19, versículo 7, parte final. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad. Jesús dice, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es también pura. Salmo 18, versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto su camino y acrisolada la palabra de Jehová. En otras palabras, si cuando pones una piedra en el fuego para sacar sus impurezas y sacar el diamante o el oro que tiene, eso significa acrisolada. La palabra de Dios es acrisolada, es pura, es puro oro. La palabra de Dios es eterna. Isaías 40, versículo 8. Sé que es la hierba, marchita es la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La Biblia es tan fácil que un niño la puede entender y tan profunda que un teólogo la puede estudiar toda su vida. La persona más indocta, con menos educación, que tal vez no terminó todos los años que quiso en la escuela, puede tener más sabiduría que todos los maestros del mundo si solamente leyera este libro. Esta sabiduría te enseña cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Te enseña lo que es bueno y te previene de lo que es malo. Es sabiduría que vale más que el oro. ¿Quieres ser sabio? Una sola palabra de este libro te puede hacer sabio para entrar y salir. Así como Salomón le pidió a Dios, que no, le dijo que no sabía ni entrar ni salir, y Dios lo hizo un hombre impresionantemente sabio. Así Dios nos puede hacer sabios por medio de su palabra. Lee la palabra, medita la palabra, estudia la palabra. Nos tenemos que hacer una pregunta a nosotros. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuánto tiempo pasas meditando y leyendo la palabra de Dios? Ya vimos que la palabra de Dios te puede hacer salvo. Salvo del infierno, salvo del pecado. Puede transformar tu vida. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios te puede hacer sabio. Hace sabio el sencillo. Entonces, ¿por qué no pasamos tiempo en su palabra? Salmo 19, versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Carlos Espurjón, Charles Spurgeon, dijo, una Biblia que se está rompiendo usualmente le pertenece a alguien cuya vida no se está rompiendo. En otras palabras, una Biblia que se mira arrugada, rayada y se está despegando la pasta, es porque alguien la está usando y alguien la está leyendo, y la vida de esa persona es completamente lo opuesto. Mientras más se desgasta la Biblia de tanto uso, esa persona se mira mejor, de mejor disposición. La palabra de Dios nos debería también alegrar el corazón. Dice, los mandamientos, versículo, Salmo 19, versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. En el Salmo 1 dice lo siguiente, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, bienaventurado, bendecido, feliz. Palabra bienaventurado quiere decir feliz. Feliz el que no anduvo con los malos, que no hace cosas malas, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Sino que en la ley, en la palabra de Dios, está su gozo, su felicidad. Y en su ley medita ¿de qué? De día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 119, versículo 14, dice: me he gozado en el camino de tus mandamientos, más que en toda riqueza. Salmo 119, versículo 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras, me regocijaré en tus estatutos. La palabra de Dios alumbra los ojos, dice el versículo 8. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Los mandamientos de Dios son puros, limpios, rectos, y por lo tanto nos alumbra, nos guían. Lámpara es a mis pies tu palabra y alumbrera mi camino, dice el salmista. La palabra de Dios es la linterna para este mundo oscuro. Nos guía confiadamente para que no caigamos, para que no andemos así a oscuras. Así como el sol destruye la oscuridad, así la palabra de Dios, la Biblia, es lámpara a nuestras vidas. Lámpara es a mis pies tu palabra y alumbrera a mi camino. Versículo 9, Salmo 19, versículo 9, dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El efecto de meditar en su ley, en sus testimonios, en sus preceptos, mandamientos de día y de noche, es el temor de Jehová. Mientras más lees la palabra de Dios, crea en tu corazón un respeto por Dios. Sería como ver una fotografía de un soldado que carga a un niño fuera de peligro de una guerra. Y uno podría pensar, este es un hombre amoroso. Y es cierto. Pero también uno diría, ese es un hombre guerrero, pues al lado también tiene un arma. Esta ilustración la da el predicador Bobby Bauckham. Y así lo que la palabra de Dios, mientras más entendemos quién es Dios, entendemos que sí, Dios es amor, pero también nos da un temor, un respeto por Él, porque Dios también es justo, Dios también es santo. La palabra de Dios produce reverencia a Dios. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Es decir, cuando estudias la Biblia, estudias quién es Dios. Estudias que Dios es el único Dios verdadero. Estudias que Dios es un guerrero. Estudias que Dios no es hombre para que se arrepiente. Estudias que Dios controla las cosas grandes y las cosas chicas en tu vida. Estudias que Dios es celoso y no comparte su gloria con nada ni nadie. Estudias que Dios es un padre amoroso, pero también un padre que disciplina al que toma por hijo. Estudias que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Estudias que la venganza le pertenece a Dios. Estudias que Dios es Dios y no hay otro como Él. La palabra de Dios convierte el alma. La palabra de Dios nos hace sabios. La palabra de Dios es la guía, es la lámpara a nuestros pies en este mundo. La palabra de Dios produce respeto por Dios. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es dulce. La palabra de Dios nos confronta con nuestro pecado. Nos guía por el camino correcto. Tú lees la palabra de Dios. ¿Y cuánto tiempo estudias la palabra de Dios? Versículo 10 dice: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destina del panal. Deseables más que el oro, es la palabra de Dios, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y la que destina del panal. Ya nos dijo el salmista que la palabra de Dios es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es verdad y permanece para siempre, y que tiene el efecto de convertir el alma, de ser sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, crea el temor de Dios. Y ahora nos dice: la palabra de Dios es deseable más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destina del panal. ¿Has probado algo más dulce que la miel? ¿Has visto algo más valioso o más brillante que el oro? La palabra de Dios lo es. Y por lo tanto, ella debería de gobernar nuestras vidas. Ella debería de ser suficiente para la iglesia. No debemos de estar buscando a revelaciones nuevas o sueños nuevos. No deberíamos de estar buscando nuevos métodos para correr nuestra iglesia, o no deberíamos de estar buscando sabiduría espiritual fuera de la palabra de Dios. Pues ella debe gobernar nuestras vidas. Nuestras vidas espirituales. Y se debe reflejar en nuestra vida secular. La palabra de Dios es nuestro todo. ¿Cuánto tiempo, una vez más, pasamos leyendo y meditando en la palabra de Dios? Dicen que en Francia vivía una pobre chica que nació ciega. Y a ella le regalaron el Evangelio de Marcos. Y tenía el Evangelio de Marcos con letras de tacto diseñada para los cieguitos. De tanto leer la Biblia, su Biblia de tacto, le salieron ampollas y callos en sus dedos. Y perdió la sensibilidad de leer con sus dedos. Pues no podía distinguir las palabras ya. Ella se entristeció en gran manera. Y ella se despidió de su Biblia con un beso. Había decidido que no la podía leer más. Pues ya no tenía tacto en sus manos. Y muy triste, ella se despide de el Evangelio que tenía, el Evangelio de Marcos, con un beso. Al besar la Biblia, se dio cuenta que podía sentir las palabras de la Biblia mejor con sus dedos, y toda la noche leyó la Biblia con sus labios. Así debería ser nuestro deseo por la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es verdad, permanece para siempre. Nos tiene el poder para convertir el alma, para ser sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, crea el temor de Jehová en nuestras vidas. Y la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios, la ley de Dios es deseable más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destina del panal, lee la palabra de Dios.
Adorando a Dios correctamente. Juan capítulo 4, versículos del 19 al 26. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Aquí nos volvemos a encontrar con la historia de la mujer samaritana. Y a estas alturas ya sabemos la razón del por qué Jesús había tenido que salir de Judea. Había muchos problemas ya, pues Jesús y sus discípulos ya estaban bautizando a muchas más personas que Juan el Bautista y sus discípulos. Y Jesús no quería que esto se hiciera aún todavía más grande. Tampoco quería que las autoridades religiosas se dieran cuenta de su éxito, de su popularidad. Y por esa razón Jesús no quería que lo detuvieran, pues aún Jesús tenía mucho más que hacer. De hecho, no tenía mucho que su ministerio acababa de comenzar. Y es por esa razón que Jesús había salido de Judea. Sabemos también la razón por la cual Jesús tenía que salir de Judea para salir a Samaria. Y sabemos que la razón por la cual era necesario pasar a Jesús por Samaria no era porque él había querido cortar el camino. Y aunque el camino de Judea hacia Galilea era mucho más corto si se tomaba una ruta directa atravesando por Samaria, aprendimos que esa no fue la razón por la cual Jesús quería pasar por Samaria, sino que le era necesario pasar por ahí porque él tenía una cita divina. Jesús tenía una cita con una mujer que Dios había predestinado para salvarla, no solamente a ella, sino también a toda una comunidad de samaritanos. Así que en esta ocasión vemos que después de que la mujer samaritana había sido confrontada por su pecado, vemos que ella se había visto obligada a responder. Fíjense cómo Jesús saca a la luz su pecado y le dice en el versículo 16 del capítulo 4 de Juan: Ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella, tratando de esconder su vida inmoral, le contesta solamente con tres palabras: No tengo marido. Versículo 17. Parece ser que la mujer se había puesto a la defensiva. Ella no quería ser descubierta, no quería ser expuesta, y solamente contestó: No tengo marido. Vemos que Jesús en verdad apreciaba su honestidad y le dice al final del versículo 17: Bien has dicho, no tengo marido. No tienes esposo. Y en el versículo 17 le dice: Porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer, ahora al ser descubierta, no tiene alguna otra opción. No tiene hacia dónde correr, pues había quedado totalmente expuesta. Y Jesús, el hombre judío que hacía unos momentos, apenas unos momentos le había pedido él de beber agua, ahora ese hombre judío le había revelado a esta mujer su pasado. Jesús sabía perfectamente quién era ella. Una mujer pecadora en necesidad del agua que Jesús podía ofrecerle a ella. En otras palabras, la mujer pecadora. necesitaba salvación. Esto, de acuerdo al contexto del pasaje, era imposible que pudiera suceder. Que un forastero, un hombre extraño que caminaba por esa región y solamente iba de paso, supiera exactamente la vida ajena de esta mujer. Nosotros nos preguntaríamos, ¿cuáles son las probabilidades de que un hombre pasara por este lugar y que nos diga con gran precisión nuestro pasado? Nosotros responderíamos, las probabilidades serían mínimas, muy escasas, pues ningún hombre puede saber el corazón de otro hombre, a menos que ese hombre sea Jesús. Y aunque la mujer samaritana no sabía con gran seguridad todavía quién era Jesús, vemos que ahora ella tiene la noción de que Jesús es alguien importante. Y vemos que le contesta en el versículo 19. Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora, dos cosas vemos que suceden aquí. Número uno, que al llamarlo profeta, ella sabía que Jesús no podía hacer lo que hizo, sino es que Dios estaba con él. Y número dos, vemos que la mujer, al decirle que él era un profeta, ella admite su culpabilidad. Lo cual sabemos que esto es esencial y es el primer paso para poder recibir la salvación. Vemos que la mujer admite que ella es una mujer pecadora y que ha pecado delante de un Dios que es santo y justo. Entonces, la mujer ahora, al tratar de responder a ese llamado de salvación por medio de Jesús, vemos que ahora trata de buscar a Dios. Mas, sin embargo, ella, por ser una mujer samaritana, tenía una teología deficiente. Y ella era samaritana. Los samaritanos no sabían quién era Dios, pues solamente ellos sabían y conocían los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. A diferencia de Israel, Israel aceptaba todos los libros del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. En otras palabras, los judíos sí tenían la revelación completa de Dios. Los samaritanos no. Por lo tanto, no sabían bien cómo encontrar a Dios. La mujer tenía la idea errónea de que la manera como ellos debían de buscar a Dios era cuando dirigían su oración a un monte. Y vemos que le dice en el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte. Ahora, ¿a qué monte se refiere? Esta mujer se refiere al monte Gerizim. Ella está diciendo que sus padres, o sea, los patriarcas Abraham y Jacob, habían levantado altares en los alrededores de esa región, tanto en Siquén como en Gerizim. Y nosotros podríamos encontrar evidencia de esto en Génesis capítulo 12 y versículo 33. Así que esta mujer había sido indoctrinada en estas cosas. Lo único que ella sabía era que era ahí donde ella tenía que ir y adorar, o por lo menos dirigir hacia esa dirección su oración. Pero la realidad de todo esto es de que después de que Jesús la pone al descubierto, y después de que ella acepta su culpabilidad, ella parece ya no estar segura en cuanto a dónde es que ella tiene que ir a buscar a Dios. No sabe ya si lo correcto es adorar en ese monte, en el monte Gerizim, o en otro lugar. Por eso continúa diciendo en el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La mujer está diciendo, a mí me enseñaron que yo debo de adorar aquí, en este monte. Ahí es donde yo tengo que ir a buscar a Dios. Allí es donde yo puedo buscar su presencia. Mas ustedes, los judíos, ustedes dicen que no es aquí, en este monte, sino en Jerusalén, donde se debe adorar. La mujer, después de haber sido confrontada por su pecado, ahora parece ser que empieza a tener por primera vez en su vida la convicción de buscar sinceramente a Dios. Pero no está segura. No está segura si es en el monte o si es en Jerusalén donde ella tiene que ir y adorar. No sabe a dónde ir. Pero afortunadamente, esta mujer está en el lugar correcto y en el momento correcto. Y más que nada, esta mujer se encuentra con la persona correcta para responder a su inquietud. Versículo 21, Juan 1:21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús le dice: mujer, créeme, créeme a mí que soy ahora sí que no un hombre sencillo o común o corriente. Créeme a mí que soy y no tan solamente un profeta, sino que soy la misma palabra de Dios. Yo soy el Verbo, yo soy el Logos, y yo soy el único ser en todo el universo y en todo el mundo que tiene la credibilidad para que el hombre pueda confiar plenamente en mí. Es por esa razón que nosotros, los que predicamos y enseñamos, lo hacemos con la palabra de Dios. No persuadimos con nuestros encantos o con nuestras palabrerías. No es con nuestro carisma, ni mucho menos con nuestra apariencia, sino que lo hacemos con el poder de la palabra de Dios, sino que lo hacemos con el poder del Evangelio. Es por eso que el apóstol Pablo dijo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 4 y 5, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Jesús no solo tenía estas cualidades, Jesús es la cualidad. Y por eso le dijo a esta mujer: créeme. Versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Muy pronto vendrá el momento, Jesús le dice, cuando no será necesario ni tener que venir acá o tener que ir allá para poder adorar a Dios. Eso, le dice Jesús, será cosa del pasado. Vendrá el momento en que ningún lugar va a tener exclusividad. Y el momento en donde nadie va a poder decir a alguien más: vengan acá, que este es el lugar. Es el único lugar de todo el mundo donde ustedes se pueden acercar a Dios. Créeme, mujer, le dice Jesús, créeme. Versículo 22, Juan 1:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ustedes adoran lo que no saben. Ustedes no saben nada en cuanto a cómo es que debe uno adorar a Dios. Ustedes no saben absolutamente nada. Ustedes, les dice Jesús, tienen lo que yo personalmente llamaría una teología mocha, una teología a medias, una teología incompleta, un conocimiento corto, vago, acerca de cómo es que se debe adorar a Dios. Y la razón por la que ellos no sabían era porque ellos solamente aceptaban los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Los samaritanos no creían ni en los Salmos, ni en los Proverbios, no creían en ninguno de los libros de los profetas, ni de los menores, ni de los mayores. Los samaritanos solamente creían en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y hasta ahí. Ustedes no saben, le dijo Jesús. Y luego vemos que ahora se empieza a referir a su grupo. Jesús empieza a referir a su gente, a su nación, y le dice en el versículo 22, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Jesús le dice, nosotros los judíos, y solamente los judíos sí sabemos adorar porque nosotros sí sabemos, nosotros no somos ignorantes acerca de las cuestiones de Dios y acerca de las cuestiones espirituales. Y luego aparte le dice, porque la salvación viene de los judíos. Jesús aquí no estaba siendo pretencioso, ni mucho menos arrogante. Jesús estaba simplemente hablando toda la verdad. Jesús, al decir la salvación viene de los judíos, hacía referencia a lo que las escrituras decían ya. Escrituras que los samaritanos rechazaban abiertamente. Jesús hacía referencia a lo que ya estaba escrito. Como por ejemplo, lo que dice en el Salmo 147, donde dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no lo conocieron. Aleluya. Nosotros, mujer, sí sabemos lo que estamos haciendo. Y tú necesitas saber también cómo es que debes adorar a Dios. Versículos 23 y 24. Juan 1, 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Aquí nosotros podríamos detenernos un poco y hacer toda una serie de estudios o de predicaciones y concentrarnos en lo que es la verdadera adoración. Pero aquí en estos dos versículos encontramos ahora sí que la oportunidad de nosotros aprender qué tan cerca o qué tan accesible está Dios para nosotros. Jesús le dice a la mujer, mujer, la hora ya ha llegado. Ya ha llegado porque yo estoy aquí. Y muy pronto, y estamos hablando en cuestión de meses, en que Jesús iba a ir a la cruz, en que Jesús iba a morir, en que el velo del templo se iba a rasgar de arriba hacia abajo, y todo lo que tenía que ver con toda religión ahora se iba a empezar a desvanecer. Ahora todo lo que se hacía en nombre de la religión se iba a extinguir. Dejaría de ser, dejaría de existir, dejaría de ser necesario para poder entrar a la mismísima presencia de Dios. Los rituales, las ceremonias, las fiestas, los días, toda observancia externa ya no sería necesaria. Ahora todos, por causa del sacrificio perfecto de Cristo, podrían adorar al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Cuando Jesús pronunció estas palabras, no se refería a un lugar físico. Es más, cuando Jesús pronunció estas palabras, tampoco se refería a la música. Cuando Jesús decía adorar al Padre en espíritu, quería decir con todo el corazón, con un corazón humillado, arrepentido, un corazón que ha sido regenerado, transformado. Quería decir con toda el alma, con un alma agradecida, sincera, con una actitud humilde. Cuando Jesús quería decir con todo su espíritu, quería decir con todo su ser, con todo lo que el hombre es, con una conciencia limpia, con una conducta reverente y santa. Y cuando Jesús dijo, y en verdad, se refería a adorar a Dios como Él quiere ser adorado. No como nosotros queramos hacerlo, no con nuestras propias ideas o métodos. Y la manera como únicamente es posible hacerlo es adorando a Dios por medio de lo que las Escrituras nos enseñan acerca de Él. Sí, solamente por medio del conocimiento de las Escrituras es como el hombre puede verdaderamente adorar a Dios. Cualquier otra cosa, querida iglesia, cualquier otra cosa es falsa adoración.
Esta tarde estaremos viendo el pasaje de 2 de Timoteo 4, desde versículos 1 al 5. Este mensaje, una vez lo prediqué en la ordenación de mi pastor. Le he titulado el mensaje Tú que honras a Dios, ya que esta carta fue escrita de Pablo a su joven predicador, Timoteo, cuyo nombre puede ser traducido precisamente ese, Tú que honras a Dios. Recuerdo cuando estaba orando para ver a cuál iglesia, en cuál iglesia servir, cuál iglesia apoyar. Y recuerdo que fui a comer con el que ahora es mi pastor. Y en nuestra conversación, el pastor sacó de su cartera con lágrimas una tarjeta con un versículo de 1 de Timoteo capítulo 3 con los requisitos de ser un pastor. Y recuerdo que en mi mente dije, ese es un hombre que tiembla delante de la palabra de Dios. Ese es un hombre de Dios. Y con eso en mente, entremos a nuestro mensaje del día de hoy. En 2 Timoteo 4, versículo 1, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera del tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán a sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El punto número uno que quiero que veamos es un llamado de Dios. Punto número uno, un llamado de Dios. El versículo uno dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Lo primero que vemos es que la comisión que tenemos como predicadores no viene de hombres, sino viene de Dios mismo. Tenemos el trabajo más importante del mundo. Estamos en los negocios de nuestro padre. Como dice John MacArthur, si un médico llega a cometer la negligencia, una negligencia médica es un gran crimen. ¿Cuánto más aquel que es un doctor de las almas? Tenemos una comisión grande, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Dios mismo nos pedirá cuentas de cómo manejamos, administramos y ministramos en su iglesia, la cual Cristo mismo compró con su propia sangre. Daremos cuenta de cada palabra, cada enseñanza y cada predicación que dimos detrás del púlpito. Se dice que cuando John Knox, uno de los reformadores, fue llamado a predicar, al sentir el gran peso de su llamado, fue tanto que corrió y se encerró en un cuarto y se puso a llorar y no salió hasta el próximo día. Y después de eso no paró de predicar. Pero el día de hoy tenemos a muchas personas que no toman en serio la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. El día de hoy hay muchos payasos en las iglesias. No sé cuántas veces he estado en una junta con pastores y todo lo que pueden hablar es cómo traer a gente con comida, música, camisetas cristianas y entretenimiento. Mis hermanos, esto no es a lo que Dios nos ha llamado. No estamos aquí para entretener a la gente. No somos un equipo de marketing. Somos predicadores de la palabra de Dios. Y por eso en el versículo 1, el apóstol Pablo nos dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y el punto número 2 que quiero que veamos el día de hoy es que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo nos dijo que tenemos una misión delante de Dios y no de los hombres. Ahora nos dice cuál es esa misión. La misión es, según Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que reprendas, que exhortas con toda paciencia y doctrina. El predicador Mark Devers dice: Pablo instruye a Timoteo a dedicarse a la predicación de la palabra, precisamente porque la palabra hace al hombre de Dios, según 2 Timoteo 3:17, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo no necesitaba las últimas técnicas de retórica, práctica de negocios o modelos creativos de ministerio basado en metáforas cautivadoras. Él solo necesitaba ser guiado, gobernado y equipado por la palabra de Dios. En otras palabras, lo que quiere decir Pablo y lo que está diciendo Mark Dever es que Pablo no le dijo a Timoteo: mira, Timoteo, planea una obra de teatro. ¿Piensas que no había obras de teatro en ese entonces? Claro que sí había. Pablo no le dijo a Timoteo: ponte una camisa cristiana para promover tu iglesia. Pablo no le dijo: cuéntale a los hermanos lo que soñaste esa noche. Pablo no le dijo: enséñale a la iglesia a hablar en lenguas, como algunos pastores lo hacen. Pablo no le dijo: busca a la hermana que mejor sabe cocinar de la iglesia y haz un gran banquete para llenar la iglesia. Pablo no le dijo: haz un grupo de alabanza para alcanzar a la gente. Pablo le dijo, 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Nuestra tarea principal como predicadores es precisamente eso: predicar la palabra de Dios. En Hechos capítulo 6, versículo 4, los apóstoles mismos dicen: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mis hermanos, a esto nos llamó Dios. Si eres un predicador, esto debe ser tu enfoque: predicar la palabra de Dios y nada más. Por eso, como vimos en 2 Timoteo 3:17, la palabra hace al hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero Pablo entendía que esta tarea y este ministerio no sería algo fácil. Y al Timoteo predicar la palabra, encontraría mucha oposición dentro y fuera de la iglesia. Pablo sabía que Timoteo tendría tendencia de intimidarse por este gran reto. Él sabía que tal vez ya no iba a querer predicar fielmente la palabra de Dios. Que tal vez iba a querer predicar menos y menos la palabra, pues se cansaría por las dificultades, los dolores y problemas del ministerio. Y por eso lo exhorta, y me acompañan a 2 Timoteo 1, versículos 6 al 7. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6 al 7 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le recuerda a Timoteo la razón que hacemos todo. La razón que aguantamos las traiciones, las dificultades, la persecución, la desilusión, los engaños y las aflicciones, el sufrimiento en el ministerio. ¿Y por qué razón peleamos la buena batalla? Pablo le recuerda que es por el mensaje que cargamos. El mensaje más poderoso del mundo. El Evangelio. 2 Timoteo 1, versículo 8, dice: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, de cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Pablo le recuerda que la razón que predicamos, la razón que peleamos la buena batalla en el ministerio, a pesar de toda la oposición y las dificultades, es mismamente por el mensaje poderoso que cargamos, el Evangelio. El Evangelio es que Dios es santo, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, que sus ojos son demasiado limpios para ver el mal, que Dios es justo pero que el hombre es injusto. El hombre es pecador. Dice la palabra de Dios que no hay nada bueno en nosotros, dice la Escritura. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Otra Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios es luz y el hombre vive en tinieblas. Dios está enojado con los pecadores, con nosotros todos los días. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mandó a Jesucristo y Él vivió la vida que usted y yo no podemos vivir. Él vino a cumplir toda justicia y en la cruz del Calvario Dios descargó su ira sobre Él para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo no solamente murió, sino resucitó los muertos. Y todo aquel que crea en su nombre será salvo de la ira de Dios. Por el poder del Evangelio, por el amor de Dios, por este precioso mensaje que cargamos, es que somos predicadores y seguimos predicando. Pues es el poder de Dios para la salvación. Otra razón, Pablo le dice en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 3, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores. Esa palabra desde mis mayores significa desde el cual sirvo desde mis antepasados, podría ser traducido. En otras palabras, otra razón porque predicamos y seguimos predicando es porque estamos en los hombros de gigantes. El mismo evangelio que Juan el Bautista predicó es el mismo evangelio que Jesús predicó. El que Pedro predicó en el día de Pentecostés y miles fueron salvos. El mismo que Pablo defendió, articuló y llevó por todo el mundo. El mismo con el que Lutero dio el grito de la reforma. El mismo con que Spurgeon, Carlos Spurgeon, cautivó millares. Es el mismo evangelio que predicamos hoy. Y por esta razón, Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo ya nos dijo que tenemos una comisión de Dios de predicar la palabra. Nos dijo que lo hagamos en tiempo y fuera de tiempo. Y ahora nos dirá por qué. Punto número 3 que vamos a tocar es una advertencia. Una advertencia. 2 Timoteo 4, versículo 3 dice, ¿por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amonestarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Dice Pablo, porque va a haber un tiempo cuando la gente se apartará de querer escuchar lo que la Biblia enseña. Tendrán lo que la Biblia le llama comezón de oídos. Quieren escuchar lo que les gusta, que les hablen palabras agradables. Van a querer escuchar mejor el testimonio del pastor que la palabra de Dios. Y los pastores querrán hablar de sueños místicos y dramáticos. Y harán todo menos predicar la santa palabra de Dios. Ni la gente ni los predicadores van a querer escuchar Biblia ni la palabra doctrina. Buscarán a maestros que les digan exactamente lo que ellos quieren escuchar. Maestros que les rasquen sus oídos. ¿Cuánto me temo que estamos viviendo en tiempos así? Estamos viviendo en tiempos cuando un pastor le dice a otro pastor, no prediques versículo por versículo. Un tiempo cuando pastores hablan cosas ajenas y extrañas a la palabra. Fábulas. La Biblia le llama también cuentos de viejas. Pastores aconsejarán a otros pastores que no prediquen doctrina porque van a aburrir a la gente. Tengo noticias para ti. Nosotros no estamos aquí para agradar a la gente. Estamos aquí para agradar a Dios. Esos son tiempos de crisis. Aún los pastores no conocen de doctrina. Nos deberíamos de preguntar. Especialmente si predicas la palabra. ¿Cuánto tiempo gastas estudiando tu Biblia? ¿Y cuánto tiempo gastas estudiando doctrina si te llamas pastor? ¿Y cuánto tiempo en comparación gastas planeando eventos que parecen de un equipo de marketing? Las iglesias han introducido maestros que rasquen los oídos de la gente. Maestros que hablan bonito, pero que no hablan la palabra de Dios. Como Rick Warren con su libro de 40 días con propósito. ¿40 días con propósito? La Biblia dice que Jesús dijo, carga tu cruz y sígueme. Es una invitación para morir a tu vida y vivir para la gloria de Dios, no para tu vida con propósito, para su gloria y su propósito. Por eso Carlos Spurgeon, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo, esa iglesia que el mundo más le agrada es la iglesia que Dios más aborrece. Timoteo, que quiere decir el que honra a Dios. Tú que honras a Dios. Tú, Timoteo, tú, pastor, que predicas la palabra. Predica la palabra. Aunque todos los demás quieran hacer de su iglesia un festival del mundo, un concierto de música. Tú que honras a Dios, tú, pastor, predica la palabra. Punto número 4 y punto final. Cumple tu ministerio. 2 Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. A pesar de que todos los predicadores solo buscan agradar a la gente, tú que honras a Dios, soporta las aflicciones, evangeliza, predica a tiempo y fuera de tiempo, cumple tu ministerio. Recuerda que estamos en los hombros de gigantes, recuerda el mensaje que cargamos. Se dice que Juan Calvino, como predicador, predicó 2 veces cada domingo. Y cada día de la semana, de lunes a domingo, predicó más de 2,000 sermones del Antiguo Testamento. Se pasó un año predicando Job y 3 años en Isaías. Martín Lutero, el gran reformador, cuando le preguntaron que cómo había hecho más daño a la Iglesia Católica que todos los ejércitos y reyes del mundo, él dijo, yo sencillamente enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. Aparte de eso, no hice nada. La palabra lo hizo todo. Nuestro llamado no es a tener ministerios sin abogadores, o planear eventos con mucha comida, o leer libros de Rick Warren, o hablar en lenguas, o hablar de sueños, ni hacer obras navideñas. Nuestro trabajo como ministros es enseñar, predicar y escribir la palabra de Dios. Predica la palabra, cumple tu ministerio.